Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, agradecemos que nos tome en esta mañana la comunicación el señor Eric Lobo. Él es consultor analista Data Driven y CEO de Politics and Government Consulting México, además de CEO de Eje Global LLC en Miami. Le invitamos a que participe con nosotros, pues, para con esas opiniones en torno al caso Venezuela. ¿Cómo está, don Eric? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli Notisistema. Y pues para conocer, Eric, tus primeras impresiones respecto a la captura del dictador Maduro y si consideras que la intervención de Estados Unidos era la única opción para terminar con esta dictadura.
Sí, voy a empezar por esto último que señalas. Efectivamente, el eje central que prácticamente valida la acción del presidente Trump contra Nicolás Maduro está enmarcada dentro de lo que se llama jurisdicción penal extraterritorial, que es plenamente reconocida por el derecho estadounidense. Y básicamente esta jurisdicción penal extraterritorial apela cuando hay un delito que produce efectos sustanciales en Estados Unidos. En este caso, todos sabemos que la administración Trump ha hecho un gran esfuerzo en frenar por completo lo que viene siendo la exportación de drogas a Estados Unidos, que va desde cocaína, fentanilo, etcétera. También esta propia jurisdicción penal extraterritorial aplica en el derecho estadounidense cuando afecta a ciudadanos o instituciones estadounidenses o cuando hay un delito de crimen transnacional grave. Hay que recordar que el Departamento de Estado ha señalado que Nicolás Maduro no solamente ha estado vinculado al mundo del narcotráfico, sino también ha estado vinculado a una especie de banda internacional que se llama el Tren de Aragua, que ha generado una serie de dificultades al interior de Estados Unidos, y de allí es que parte en buena medida esta presión que se ha venido dando a lo largo de los años para tratar de que Nicolás Maduro deje el poder, pero solo en estos momentos en la administración Trump es que se pudo sustraer a Nicolás Maduro para llevarlo a la justicia norteamericana, en este caso a un juzgado en Nueva York.
Ahora, ¿Venezuela es libre a raíz de la detención de Nicolás Maduro o qué acciones deberán darse para que el país recupere su libertad luego de 25 años de dictadura?
Sí, esta pregunta es muy importante, sobre todo porque hay mucha polarización en el país en relación a hay diferentes posturas. Uno muy a favor de la manera como se sustrajo a Nicolás Maduro de su lugar donde estaba durmiendo con su esposa, y otros que están en posturas a favor y en contra. Recientemente una encuestadora hizo una encuesta para toda América Latina, y da la casualidad que México es el país más polarizado en cuanto a ese tipo de detención. Prácticamente la mitad está a favor y la mitad está en contra. Entonces, en ese sentido, lo que sí puedo señalar es que la estrategia que pretende no solamente el presidente Trump, sino su secretario de Estado, Marco Rubio, es tratar de mantener cierta estabilidad en Venezuela. Y esa estabilidad tiene que ver con el hecho, porque mucha gente lo dice, ¿por qué no está María Corina Machado al frente de esta posible modificación del gobierno? Y esto se debe a que históricamente Estados Unidos pues parte o evalúa a la hora de intervenir varios elementos. Uno, estabilidad inmediata. Si no hay estabilidad inmediata, luego de sacar al personaje fundamental, que en este caso es Nicolás Maduro, no se puede hacer ningún movimiento. El segundo elemento es la capacidad coercitiva y administrativa que tenga, el gobierno al momento de hacer esa sustracción. Y en tercer lugar, lo que viene siendo el costo político y militar de una posible ruptura total. Entonces, bajo esas tres consideraciones, lo que Estados Unidos considera es que Delcy Rodríguez es la persona adecuada para el proceso, que va a llevar posiblemente un año, para generar una posible transición hacia la democracia, donde allí sí entraría María Corina Machado y Edmundo González. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el año pasado, en las elecciones 2024, tanto Edmundo González como María Corina Machado, aunque María Corina estaba inhabilitada por el régimen, Edmundo González ganó la elección con el 67% de los votos, y las actas están allí. Entonces, para Estados Unidos, Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, precisamente porque nunca reconoció ni las elecciones 2018, que fueron totalmente fraudulentas, ni las del año 2024, que también lo fueron de esa manera. Por tanto, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es negociar con Delcy Rodríguez y su hermano, porque Delcy Rodríguez, de ser la VP, la vicepresidente, pasa ahora a ser encargada de la presidencia de Venezuela, y su hermano, Jorge Rodríguez, es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, con ese binomio se puede generar cierto tipo de estabilidad para poder negociar con los otros dos grupos. Hay dos grupos que son muy importantes señalar. Está el grupo de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, y el otro grupo que es de Diosdado Cabello, que es el actual ministro, lo que vendría siendo en México el secretario de Relaciones Interiores. Entonces, son, digamos, dos grupos con mucho poder, y la única persona que puede mediar para resolver ese problema es precisamente Delcy Rodríguez. Eso no te lo puede hacer ni Edmundo González Urrutia, ni te lo puede hacer María Corina Machado, porque ya tenemos un antecedente anterior, que fue el caso fallido de Juan Guaidó. No sé si recuerdas a Juan Guaidó. Bueno, Juan Guaidó no tenía absolutamente ningún tipo de control de ninguna facción del ejército venezolano. Es decir, Estados Unidos está consciente de que para generar una transición donde sí entren Edmundo González y María Corina Machado, es necesario fundamentalmente apaciguar las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si eso no se hace, pues puede terminar siendo el remedio peor que la enfermedad.
Sí. Ayer le compartí a Víctor que había una tendencia en redes sociales de los venezolanos contentos por la aprehensión de Nicolás Maduro, pero también pidiéndole al resto de los ciudadanos del mundo, digámoslo así, particularmente a mexicanos y a otras poblaciones, que no opinaran si no han vivido en una dictadura como la que encabezó Nicolás Maduro. ¿Cómo fue para los venezolanos esta dictadura?
La verdad es que la mayoría, yo creo que posiblemente el 90% de los venezolanos al interior de Venezuela y fuera, hay que entender que el régimen que inició con Hugo Chávez Frías, que es un régimen que tiene ya 25 años, ha generado una serie de dificultades a un país que era tremendamente rico. Y lo digo yo, yo soy de origen venezolano, mi infancia estuvo en Venezuela, era un país tremendamente rico. Tremendamente estable. Es decir, puedo dar una serie de calificativos muy a favor de aquella época. Lo que sí me gustaría señalar, pensando en el presente y de cara al futuro, es parte de las consecuencias que tuvo este régimen. Este régimen te llevó a 8 millones de venezolanos a ser desplazados, y son datos de ACNUR, no son inventos de nadie, son datos oficiales de ACNUR. 8 millones desplazados. Para que la gente que nos escucha vea la dimensión de esto, es el máximo nivel de desplazados que se tengan registros en un país que no tiene una guerra. Estoy hablando a nivel planetario. No solo es eso. Hay 400 medios de comunicación, y los datos vienen del Colegio Nacional de Periodismo de Venezuela. Hay 400 o más medios de comunicación que fueron censurados, cerrados. El 80% de la población venezolana es pobre. Cuando Venezuela llegó a ser el país más rico de América Latina, pero por mucho, en lo que es Producto Interno Bruto per cápita, que es una manera de medir, digamos, este tipo de cosas, ¿no? El salario mínimo en Venezuela en estos momentos, y puede resultar risible, es de solo $3 al mes. En víctimas de tortura, 36.800 se han contado, más de 18.000 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, y casi 500 asesinatos en protestas. La lista puede ser inmensa de más cosas. Es decir, es una situación muy complicada, en la cual la salida de Nicolás Maduro, por supuesto que se tiene que celebrar. Sí, a mí me llama mucho la atención, recientemente, eso creo que fue antier, estaba viendo Uno TV, una estación de televisión, donde había manifestaciones a favor de Nicolás Maduro. Me llamó la atención que no había ningún venezolano. Entonces, los venezolanos, los 8 millones que están por fuera, más los 25 que se mantienen en el país, pues la verdad, los que están dentro de Venezuela no pueden salir a manifestarse, porque acaban, y esto es una cuestión de hace 24 horas, en Gaceta Nacional, de la Gaceta Oficial, perdón, venezolana, ahora hay una ley que si tú estás en contra o a favor de la incursión que tuvo el ejército de Estados Unidos a través de los de un cuerpo de élite denominado Delta Force, si estás a favor de eso vas directamente a la cárcel. Es decir, falta mucho todavía para ver algunos movimientos en Venezuela de cara a una posible transición. Esto posiblemente, insisto, se va a llevar mínimo un año. Lo que sí es cierto es que aparentemente hay una negociación que va a posibilitar de que las empresas estadounidenses petroleras regresen a Venezuela y comiencen a explotar el petróleo. Y un elemento muy importante, porque también se señala dentro de la opinión pública. Mucha gente dice, no, es que Estados Unidos viene por el petróleo. Perdón, pero es que China, Irán, Cuba han explotado, y Rusia han explotado desde hace 26 años o 25 años que está el régimen, han explotado con todo, no solamente el petróleo, sino las minas de oro y de diamante. Hay que recordar que Venezuela es uno de los países más ricos en términos de lo que tienen en el subsuelo en el mundo. Entonces, ¿que hay una invasión de Estados Unidos? Eso es totalmente falso. Invasión tiene Venezuela de los cubanos desde hace 25 años. Prácticamente todo el sistema tiene que ver con identificación y extranjería en Venezuela, es dominado y asesorado por cubanos. Y un botón de muestra muy muy reciente. De las personas que fallecieron, que son los tres círculos de seguridad de el señor Nicolás Maduro, que es, todos son cubanos. Hay una gran cantidad de gente vinculada a Hezbollah, iraníes, rusos, todos apelando a sus propios intereses y explotando a Venezuela como nunca. Y un dato adicional para cerrar el comentario. La época de oro de Venezuela inició en 1924 hasta posiblemente la nacionalización del petróleo por allá por 1976. La época de oro fue cuando Estados Unidos era el aliado de Venezuela. Es cuando más inversiones hubo, donde más estabilidad social hubo, más estabilidad política hubo y la economía era rimbombante. La paridad, el dólar y el bolívar, que es la moneda de Venezuela, era uno y uno. Yo recuerdo perfectamente, y perdón por mencionar una cuestión en lo personal porque lo viví, yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos simplemente presenté el pasaporte. Los venezolanos no necesitamos visa. Entonces, hay muchas narrativas que se quieren imponer, por supuesto, porque hay sesgos ideológicos y hay intereses de tratar de tener un relato hegemónico dentro de lo que viene siendo esta discusión de lo que ha sido la captura del señor Nicolás Maduro.
Bien. ¿Cómo se ve el futuro de Venezuela luego de esta intervención estadounidense? Es decir, ¿se esperaría finalmente entonces ya estabilidad? ¿Con la intervención de las petroleras esta dinámica económica podría cambiar? $3 para vivir al mes es realmente nada, ¿no? Para las personas, es decir, a la población en general, ¿cuándo empezaría a verse los cambios?
Sí, eso va a tardar un poco. Hay estimaciones que señalan que para volver a revitalizar, poner a tono la industria petrolera venezolana se requiere una inversión de 100 mil millones de dólares, no es cualquier cosa. Y esa inversión no es algo que llegue y a los 24 horas ya tenemos el petróleo exportándose a todas partes del mundo. No, posiblemente eso se lleve unos 5 años, entre 3 y 5 años. Pero sí se puede más o menos comenzar a incrementar un 1, 5, 10% en los próximos 12 meses lo que viene siendo la exportación de petróleo. Y un dato más que quiero señalar con respecto a esto relativo al petróleo y la posible estabilidad, es que el petróleo venezolano, desde que llegó el presidente Chávez al poder y luego Maduro, el petróleo nunca llegaba al venezolano. Tan es así que 8 millones tuvieron que salir porque no hay ningún tipo de empleo, cuando anteriormente la industria petrolera, que tiene como denominación PDVSA, que son las siglas de Petróleos de Venezuela, pues esa industria petrolera permitía que la gente viviera muy bien. Las carreteras eran de lo más moderno en América Latina, se construyeron hospitales, ahí están todos los insumos hospitalarios al 100%. Es decir, era un país tremendamente estable, a tal punto que la migración que llegaba era europea. ¿Sí? Un servidor, mi tatarabuelo era portugués, llegaron españoles, los portugueses, italianos, muchísima gente de Europa. Ese es el tipo de migración que tenía Venezuela en su momento. Y eso prácticamente ahora, de ser un país que recibía migrantes de todas partes del mundo, también sudamericanos, porque hay que recordar que en los 70 Sudamérica vivió una época muy difícil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera. Pero más allá de eso, hoy en día Venezuela, de ser un país receptor, ahora soltó 8 millones de personas prácticamente que están regados por todo el planeta, principalmente en Colombia, que recibió más de 2 millones de venezolanos. están en Argentina, en Estados Unidos, por supuesto, y España, por mencionar países donde llegó la diáspora con mayor fuerza.
Claro. Claro. Ahora, creo que sí hay celebración por la captura de Maduro, aunque cuestionamientos muy severos a Estados Unidos por la forma en cómo lo hizo. Y sobre todo porque consideran que hay riesgos para el continente americano. Pero te preguntaría, Eric, si consideras que son reales los riesgos, particularmente para Colombia, Cuba y México.
No, los riesgos no son tales. Le voy a explicar por qué. En el año 2013 llega, 2013-2014 llega Nicolás Maduro. Es cuando hubo la época de mayor represión de 2014 y una gran cantidad de personas fallecidas que ya anteriormente había estado con una serie de datos. El asunto está es que de 2014 a 2024 hubo no menos de 6 negociaciones internacionales donde participó desde el Vaticano hasta el gobierno de Noruega. Es decir, muchísimas negociaciones, muchísima diplomacia, vinculando también a Estados Unidos en estos procesos, en muchas partes, en Barbados. Fue una cuestión impresionante. El venezolano fijó todas sus esperanzas en esas negociaciones diplomáticas. ¿Cuál fue el resultado? Cero, nulo, no se pudo. Lo que hizo Nicolás Maduro fue ganar tiempo. Los acuerdos nunca se cumplían y el presidente Trump tiene toda la razón. Dice, con este señor no, tú no puedes negociar, porque lo que hace es ganar tiempo y te torea cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con el uso de las herramientas que tiene el derecho internacional precisamente para la resolución pacífica de conflictos. Con él no se puede negociar. No había otra salida, no existía otra salida. Que no es una salida que a mucha gente le guste, pues sí, es correcto. Hay un tema ético allí de fondo que se puede analizar y posiblemente en este espacio no lo podamos realizar este análisis, pero lo que sí es que desde el punto de vista de la realpolitik y desde el punto de vista del realismo político era la única solución, no hay más.
Bien, pues estaremos entonces atentos a la situación que se pudiera presentar, sobre todo en lo interno. El juicio de Maduro continúa en los Estados Unidos. Esta transición, pues por lo menos política, de la llegada de Ciro, también llama mucho la atención. Y lo que preocupa hoy, de lo que se lee desde acá, es el hecho de que se están emitiendo algunos, no sé si llamarle igual que en México, decretos para sancionar a los venezolanos que se pudieran manifestar a favor de la intervención estadounidense. Eso es lo que sí preocupa, ¿no? La gente en la calle va a sufrir las consecuencias de esta polarización
es
política.
Es correcto. Y un último dato, no me va a llevar más de 15 segundos. Sí. Esto que está sucediendo en Venezuela, que están colocando a alguien de régimen para hacer esa transición, no es nueva. Se hizo con Mubarak en Egipto en los 80 y también se hizo mucho más atrás con el caso del señor, el general Trujillo, que hizo un golpe de Estado. Luego colocaron a Balaguer en el poder. Y Balaguer, ¿quién era Balaguer? Que llegó a ser presidente, era un secretario o un ministro de ese que dio el golpe de Estado, que se llama el general Trujillo. Entonces, esto no es nuevo, no es único. Hay una tradición, pero es una tradición que tiene que ver con estrategia militar, estrategia de estabilidad. Si tú pones en estos momentos a María Corina Machado o a Edmundo González, le daría un golpe de Estado los del ejército bolivariano en menos de 15 días.
Uh-huh. Pero tarde o temprano deberán convocar elecciones.
Es correcto, pero hay que hacer una modificación poco a poco, depurar, y es que estamos hablando de 26 años de gobierno. Uh-huh. Esto, desmantelar eso, y los grupos más radicales, maneja sobre todo Diosdado Cabello, Diosdado Cabello, no es sencillo. Esto no es algo exprés, esto lleva un tiempo.
Bien, pues Eric, te agradecemos mucho este panorama que nos presentas esta mañana y ojalá que tengamos más adelante oportunidad de platicar de nueva cuenta contigo.
Estoy a tus órdenes, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias y muy buenos días.
Escuchó usted la conversación con Eric Lobo, consultor analista Data Driven, CEO de Politics and Government Consulting México y CEO también de Eje Global LLC en Miami.